Hemos invitado y hablamos de eso que nos interesa no solamente a nosotros, sino a todos. Francesco, desde exteriores, y a prepararse porque va a hacer un poquitito de calor y siempre a hidratarse, pero sobre todo en días como hoy, ¿no? Vamos a hablar de los residuos de la basura en principio, ¿no? Uno de los puntos porque veíamos, escuchábamos o veíamos al respecto de los nuevos contenedores que hay en la ciudad de Posadas, en diferentes lugares, y también como algunos ya se rompen, de los viejos, de los nuevos, y algo que decimos, cuidamos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? A veces se incendian, y es preocupante, ¿no? Porque si no nos perjudicamos solo todos nosotros, las familias y demás. Héctor Rodríguez, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Posadas, está con nosotros. Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días a todos.
Bueno, veíamos hace poco tiempo, ¿hace cuánto se entregaron estos nuevos naranja, amarillo, ese color?
Sí, hace un par de semanas atrás se comenzaron a disponer ya en la ciudad los que son naranja con tapa negra, gris. Y la semana pasada se presentaron y se comenzaron a colocar 100 contenedores. Los primeros eran 100, estos segundos que te estoy mencionando también son 100 de chapa para la zona de Villa Cabello. Y algunos para la chacra 32-33. Bueno, todo esto fue una licitación que se hizo en el mes de junio, por suerte antes de que el tipo de cambio se dispare.
Claro.
Y a pesar de eso, una inversión enorme. Porque a eso que ya se presentó y se están colocando en distintos lugares, mañana vamos a, en el cuarto tramo de la costanera, van a estar presentándose dos camiones que tienen un sistema que sirve para subir y bajar cajas metálicas grandes, 18 metros cúbicos, las que se usan en los puntos limpios,
sí.
Nuevos, dos camiones nuevos más seis cajas nuevas, totaliza una inversión de casi 12 millones y medio de pesos.
¿Cada contenedor de estos cuánto cuesta? De plásticos naranjas.
Y eso en el momento de la licitación nos salieron 8.900 pesos. Ah. Hoy tenemos que hablar del doble.
Claro.
Sí cotizan, porque también tenemos el problema de que las empresas que fabrican esos.
Eso sí.
Los metálicos, sí. En ese momento la empresa ganadora cotizó a 30.000 pesos y hoy no cotiza. Hasta diciembre no van a fabricar hasta que no estén seguros de cuáles van a ser las reglas de juego, ¿no?
Con respecto a los camiones, porque decías dos camiones para los contenedores de chapa, los de metal, digamos.
Sí.
¿Son distintos? ¿Deben ser distintos los camiones?
Sí, son camiones distintos porque el sistema mediante el cual se levantan estas cajas, que son enormes, tienen 18 metros cúbicos, son cajas, para que ustedes se ubiquen, las que están sobre la avenida San Martín, casi Urquiza.
Ajá.
Que, digamos, se utilizan para los residuos voluminosos,
sí.
Esas cajas se disponen en el suelo y se levantan mediante un sistema de cable y rieles que se montan en el chasis del camión. Entonces, todo ese sistema, cada uno de esos equipos con el camión incluido, en el momento de la licitación la inversión fue en total entre los dos equipos casi 6 millones, 5 millones y algo de pesos.
Claro.
Que si por suerte se hicieron en ese momento y se pagó ese precio, porque las empresas cotizaron a un dólar de 23 aproximadamente.
Claro, en todo momento lo remarcan, ¿no?
No, porque...
Ahora iba a ser imposible.
No, era algo absolutamente necesario y si no tomábamos la decisión en ese momento, hoy estaríamos en otra situación.
Hace un par de... ¿Cuándo vimos la foto del contenedor roto?
Y es días pasados.
Fue lunes, ¿no?
Sí,
lunes. No sé si la tenemos a la foto, si la tenemos a la imagen para...
Y pensábamos, a ver, el que está acá enfrente.
El que está acá enfrente del canal. Y pensábamos, ¿cuánto trabajo le habrá tomado a quien hizo esto romper el contenedor? Porque estamos hablando de un plástico grueso.
Sí.
Hay que, digamos, ya estamos hablando de maldad. A ver si lo estamos viendo.
Ese es el trabajo de romper.
Ahí lo vemos. La manera en la que rompen
pasamos
los...
Pasamos un mal día ese día. Que, al instante me pasaron la foto...
La verdad, esto es increíble. Héctor, ¿cómo se rompe esto? ¿Cómo se hace para romper de semejante manera?
Mira, si ves y constatás el material con el cual está hecho, creerías que es muy difícil. Pero evidentemente, digamos...
Evidentemente nada es difícil para que...
Se amaña y nos pasó otra cosa. Ajá. Con otro contenedor del centro, que también fue lamentable, digamos, porque... A partir del día que se presentaron, se comenzaron, era una necesidad extrema que teníamos en distintos puntos y en la calle San Luis, entre San Martín y Sarmiento,
sí.
Era el reclamo constante de un contenedor que desde que habíamos asumido la gestión había que cambiarlo y no podíamos. Se cambió y a las dos o tres horas me mandan una foto, la calco que tiene adelante dice específicamente qué se puede arrojar.
Sí.
Bueno, lo llenaron de escombros.
Claro. No.
Y bueno, no había pasado ni dos horas.
Por Dios.
Entonces, bueno...
Claro. Contenedor que se rompe, como este que estábamos viendo recién en imagen, ya no sirve más.
No, bueno, este por haber sido el primero y por haber durado tan poco, yo charlé con la empresa y no lo van a devolver, digamos.
Ah, qué bueno.
Porque, bueno, un poco una gentileza y, bueno, y
claro.
Pasó, sucedió tan rápido que es casi como una garantía, claro.
Y usted sabe que esta mañana yo no me dio el tiempo de tomar el celular y sacar una foto ni filmar, pero una persona que estaba estacionando muy mal porque tenía mucho lugar, fue marcha atrás con todo y se dio contra el contenedor.
Pero eso que yo digo,
miré con atención y no lo rompió, no llegó a romperlo, pero también puede suceder.
Pero unos cuantos
¿no?
de esos golpes ya lo rompen,
claro,
¿no?
Yo digo, es la única forma de hacer es rompiendo con el auto.
Rodríguez, ¿tienen más? No sé si tienen el número ahora, pero digo, desde que arrancó la gestión con esto de los camiones, de los que hacía mención recién, más los contenedores, más esto de la recolección todos los días, más o menos el dinero que se llevó invertido en la limpieza de Posadas en estos 3 años y pico.
No, el número sería enorme, pero aproximadamente, imagínate vos que nosotros del presupuesto anual, entre el 18 y el 20% se lleva a la limpieza.
Limpieza de la ciudad.
Limpieza de la ciudad, inversiones, gasto en personal.
Y en este presupuesto también, ¿no? La limpieza
también.
Es el que más...
Sí, en el momento que asumió el intendente Lozada, bueno, lo fijó como prioridad y eso se vio reflejado en el presupuesto porque pasamos de un 12 a un 18,
uh-huh.
al año siguiente casi el 20, uh-huh. y ahí nos mantuvimos.
Porque además acá también entra la lucha contra el dengue, la descarga, los camiones.
Inversiones en camiones, inversiones en estos equipos que son necesarios, personal.
Ese día allá de los barrios
sí,
afectados también,
exacto.
ahí están trabajando.
Combustible,
uh-huh.
Claro. Se compraron para que tengan una idea... 3 retroexcavadoras, digamos que son no son equipos convencionales, ustedes los puedan ver acá en el centro, pero que trabajan también y nos ayudan a la parte de limpieza, no a la parte de obras públicas.
Héctor, ¿y cómo es el posadeño, el vecino posadeño? Y es, no vamos a estigmatizar con barrios, pero ¿cómo es en general el vecino posadeño? Porque nosotros los escuchamos a ustedes, hacen una inversión inmensa, se ve gente limpiando, recolectando los residuos y demás, y muchos lugares a la tarde ya están sucios de nuevo. ¿Ustedes cómo ven al posadeño?
En general, no podemos decir de que el comportamiento sea malo en toda la ciudad.
Uh-huh.
Hay barrios que la verdad es que se mantienen, que se hace limpieza diaria y se mantienen bastante bien.
Uh-huh.
El problema es que donde uno o dos vecinos hacen la diferencia uh-huh. en cuanto a lo negativo, digamos, complican a todo el resto.
Claro,
porque
sí.
Un vecino que saca la basura fuera de horario ya complica todo el barrio.
O que va a la esquina,
o que
y,
va a la esquina y deja
todo
algo. Sí.
Y eso se ve mucho en el centro.
Se ve mucho en el... Sí, eso también es algo que habíamos charlado la otra vez que vine. Digamos,
sí.
No hay diferencia de estratos sociales
ni
barrio
no,
acá.
Eso ya. Pero perdón, no quiero hablar de barrios, pero sí de una zona que es la Costanera, básicamente. Voy a andar en bicicleta o a caminar temprano. Y ves las cuadrillas generalmente todas limpiando. Y yo voy y veo botellas de bebidas alcohólicas y latas de todo tipo.
Sí.
Vos tenés el contenedor acá y ahí están amontonadas todas las botellas. ¿Es así o no?
Todo el
de
tiempo.
Vidrio, algunas rotas y demás. Ahí tenés las chicas, perdón, ¿son solamente chicas señoras o hay hombres también?
Hay hombres, en barrio hay hombres y,
bueno,
y mujeres.
Y las veo temprano que ya están esperando, ¿sabés dónde? Específicamente en el lugar de ahí, zona de la parada de colectivo del Papa. Ahí en la bajada del Cerro Pelón,
sí.
A esa zona está, donde comienzan, supongo. Y están empezando a trabajar y vos ves. Ahora, vos vas a la tardecita y es terrible. Y ni hablar de cuando está amaneciendo. Si pasas un rato antes, vos decís, ¿por qué tanto? No sé, campaña
sí, no
ya no se puede hacer más, ¿viste? O sea,
no pasa en la zona de la cascada.
Claro.
Los días lunes, toda la costanera es terrible, ¿no?
Claro.
La cantidad de residuos que
porque
podés llevar
una bolsita también, ¿no? Y meter todo ahí.
Hay basureros cada metros, o sea.
Eso es una fiesta que hay que barajar y dar de nuevo, porque es una cuestión cultural difícil. ¿Cómo
sí.
se están llevando con el SOEM? ¿Cómo están trabajando después de algunos conflictos que tuvieron con esto de que, bueno, decidían no recolectar la basura? Tuvimos el año pasado, creo que fue una semana y pico que no juntaron la basura.
Sí, bueno, con el gremio estamos... Ahora trabajando bien, la semana pasada, digamos, hubo una conciliación, un encuentro a instancia del Defensor del Pueblo por el motivo del último paro, digamos,
uh-huh.
que el Defensor del Pueblo hizo una presentación y a partir de esa reunión que tuvimos con la jueza López Liva, llegamos a un acuerdo judicial a partir del cual en las próximas huelgas o paros deberemos entre todos asegurar el 50% de la recolección de residuos.
Ah, qué bien.
una recolección de emergencia.
Sí, y un poco más.
Y un poco más.
Sí, claro. Sobre todo atendiendo la cuestión sanitaria en la cual nos encontramos en esta zona, ¿no?
Ni hablar. ¿Y si no se cumple?
Bueno, ya está en la mano de la justicia, esto ya trasciende el estrado laboral, digamos, convencional. Así que es un paso adelante que dimos, además de que con las inversiones que se hicieron también se mejoró mucho en cuanto a la vigilancia del sistema de recolección. Que ahora, digamos, a pesar de que los vecinos nos informan cuando algo sucede, cuando no pasa el camión por su barrio, nosotros constatamos, porque tenemos monitoreados todos los camiones de recolección.
Yo veo que no pasan en el horario 2, 3, 4 días. ¿A qué teléfono puedo llamar?
Al 0800 de la municipalidad. Que inmediatamente nos informan a nosotros. Nosotros verificamos que el camión haya pasado. Si pasó, pedimos informe al capataz de por qué no se recolectó.
Bien.
Y en el caso de que el vecino haga la denuncia en el momento, podemos corregir en el momento.
Claro.
Porque inmediatamente tenemos unidades suficientes como para salir a cubrir fallas, que eso es lo que estamos tratando de hacer. Y nos apoyamos mucho en las delegaciones municipales.
A propósito de la recolección, específicamente, ¿qué nos junta? Por ejemplo, si ves escombros, ramas, ¿junta o no? El camino.
No puede. Por una cuestión técnica, y por eso te comentaba lo del contenedor con escombros. Ese contenedor, si no hubiéramos detectado, que fue la gente de Barrio la que detectó que estaba lleno de escombros, cuando el camión vuelca y el sistema hidráulico se rompe inmediatamente, porque la pala hidráulica presiona hasta que logra el máximo de compactación.
Y claro, es decir, el vecino que arrojó eso es el absoluto responsable. Lamentablemente que el barrio, el resto de los vecinos se lo arregle con el vecino, porque eso no se puede elevar. Porque además ahí debe haber residuos o basura domiciliaria y demás.
Claro,
es peor decirlo de esa manera, digo, pero alguien tiene que decir, tal vecino hizo eso, porque si no, si uno no acusa, no apunta, eso va a seguir siempre.
Sí, es difícil que suceda. Digámoslo, acá a lo que deberíamos apostar todos es a ser un poco responsables. No es mucho lo que pedimos, digamos. Aparte es un bien de todos, es por el bien de todos.
Totalmente.
Y nos perjudicamos todos.
Héctor, la ciudad de Posadas está creciendo exponencialmente, ¿no? Uno de los últimos barrios es Itaembé Guazú. Ustedes supongo que ya llevan el servicio público hasta allá. ¿Qué es lo que se está haciendo allá en Itaembé Guazú?
Bueno, Itaembé Guazú se hace de recolección diaria, como el resto de los barrios. También hay cuadrillas de barrido que atienden, no todos los días, pero sí se hacen operativos semanales.
Ajá.
También el mantenimiento de parques, plazas y paseos es una constante y están dentro de nuestro itinerario de trabajo. Y es grande, digamos, es una zona...
¿Por ahora cuántas casas más o menos hay? ¿Usted tiene idea cuántos habitantes?
Las últimas fueron 400, ajá, creo que se sumaron a 400 más, pero la amplitud que tiene
es muy amplia.
Por ahora Itaembé Guazú se lo ve muy lindo y muy limpio, ¿o me equivoco?
Sí.
Ojalá se mantenga siempre así.
Sí, por supuesto. Bueno, ojalá así, lo que decís vos, ¿no? Los vecinos vayan ahí con esa conciencia. Y son... Esto también es bueno decir, digamos, son... de reclamar bastante y eso nos mantiene alerta, ¿no? De cuando algo está fallando, cuando falta un contenedor, cuando algo se rompió, cuando no pasaron. Eso es bueno, a nosotros nos fortalece, nos ayuda a mejorar.
Héctor, cuéntenos sobre Posadas 360, que es, bueno, justamente plan de barrido, bacheo, tarjeta universitaria, tan importante, ¿no?
No, de ese tema no tengo nada que ver.
Tarjeta universitaria tengo por aquí, pensé que estaba pautado.
No, eso es seguramente la agencia universitaria de la municipalidad.
Siempre hablamos con la gente de agencia.
Con Mariela Dachar y su
equipo. Pero bueno, plan de barrio y bacheo asfáltico también, obra importante que se está realizando.
Sí, y para cuantificar y redondear la pregunta que me hacían de la inversión, el presupuesto y el porcentaje que nosotros utilizamos, tenemos que hablar de entre 200 y 250 millones de pesos anuales en limpieza. Eso es algo que no me canso de repetir. Si fuéramos un poquitito más solidarios, ese número no sería necesario. Y podríamos destinar esa inversión a alguna otra, hay escasez de recursos en todos los ámbitos.
Obvio, sí.
Pero a nosotros nos encantaría poder destinar parte de esos fondos a salud,
claro,
a deporte, a educación, digamos, a otras áreas, pero... Hoy es necesario por nuestra irresponsabilidad.
Qué
¿Se puede reducir eso?
Sí, absolutamente. Uh-huh. Absolutamente.
Pero es cuestión del vecino.
Es cuestión de todos. Digamos, debemos involucrarnos todos.
No
nosotros en el control, nosotros en la eficiencia y el vecino ayudando.
Claro, por eso, a mí se me ocurrió las veces que fui en los últimos tiempos ahí por Itaembé Guazú, ¿no ve? Qué lindo. en realidad es lindo, es para felicitar, porque es nuevito el barrio. ¿Qué quiere uno? Que se mantenga, ojalá en los próximos 20 años, digamos exactamente lo mismo. Y no me quiero olvidar de la última gran tormenta que afectó, bueno, por razones conocidas, pero sobre todo ayuda mucho también en la basura, sí, a que ocurre ese tipo de
cosas. Por supuesto, ¿no? Nosotros desde el alerta que hay desde mañana, creo, esta noche,
sí,
mañana,
hoy, sí, sí, sí.
Desde el domingo a todas las áreas operativas y grupos operativos que están trabajando en la calle, les pedimos especial cuidado con las alcantarillas, ¿no?
Claro.
La gente que está barriendo, los recolectores que no dejen bolsa, digamos, porque donde se obstruyen las alcantarillas es con la basura y empiezan los problemas.
Claro.
Así que están todos atentos a esa situación en estas últimas 48 horas.
Le hago una consulta, Héctor. Aquellas personas que tienen un terreno baldío, digamos, ¿tienen la obligación de mantener su terreno con un pasto más o menos bien cortado, el terreno y la vereda, o la municipalidad, y si no sucede así, por ejemplo, un vecino denuncia, ¿puede ir la municipalidad a cortar y luego le cobra?
Sí.
¿Cómo es este tema?
El mecanismo, sí, es a partir de la lucha contra el dengue y,
claro,
y una simplificación de la burocracia, digamos,
sí,
se hace la denuncia y a las 72 horas, si el vecino no se presenta a limpiar, digamos, no acusa recibo,
uh-huh,
nos informan a nosotros y siempre que al terreno se pueda acceder,
claro,
porque si
sí
está absolutamente cerrado es una propiedad privada.
Por supuesto, más que la vereda no puede,
claro,
ingresar.
Limpiamos,
¿no?,
la vereda y si podemos acceder limpiamos el terreno,
bien,
¿no?
Bien.
En, por bien público.
Y después le cobran al dueño.
Y después se le,
bueno,
sí,
es lógico,
se pone una tasa así.
Y claro.
Nos piden a nosotros el valor del, ajá, servicio y se lo pasamos.
Perfecto.
¿Se continúan con las podas? ¿Hay tiempo de podas?
No, ahora solo lo que sea despeje de semáforo, despeje de cámara de seguridad y algún problema, algún riesgo, digamos, de caída de árboles o caída de ramas, ¿no?
¿De quién depende Espacios Verdes? ¿De ustedes
de, sí,
también?
Sí, también de mí.
¿De ustedes?
De mi equipo.
Nosotros
sí
tenemos un reclamo siempre y se lo vamos a seguir haciendo.
Bueno.
Cada vez que usted venga, Héctor, disculpe, ¿no? Y es el tema de que se repongan los árboles que se cortan, ¿no? Porque
ah,
hay,
bueno,
gente muy desaprensiva, muy,
sí,
vecinos muy desaprensivos, que porque, no sé, no quieren que las hojas caigan a la vereda, algo que es totalmente natural en la naturaleza, o porque les tape la casa o el negocio, cortan de cuajo árboles que están en
hay
muy
un
buen estado, ¿no?
Sí, es bueno decirlo y es bueno que se quejen ustedes, digamos, para que esto tome estado público, pero tenemos una cantidad enorme de pedidos de extracción de árboles.
Uh-huh.
Como por suerte tenemos la,
sí,
digamos, el clima nos favorece, la zona nos favorece, y el crecimiento de los árboles acá es muy bueno.
Sí.
El vecino cree que puede sacar,
no,
puede,
no,
hacernos sacar,
no, no, no,
cualquier árbol, y también hay una prioridad que me parece que habría que cambiar. Se prioriza la vereda,
sí,
o se prioriza el tema de las hojas.
Sí.
Antes que el, digamos, el, todos los beneficios que nos genera el árbol, ¿no? En una zona tan cálida como la nuestra.
Y que ni siquiera tendríamos que estar explicando,
no,
esa,
no,
altura,
por supuesto,
¿no?
El tema de la polución y otros tantos, no, cuestiones, digamos. Por ejemplo, ahora vengo, o sea, vine caminando desde la municipalidad para pasar a ver un pedido de extracción que está en Rioja y Buenos Aires.
Ajá.
Un chivato hermoso, debe tener 8 años. Está en pleno crecimiento, está hermoso,
sí,
y el vecino, el frentista, solicita la extracción del árbol porque rompe la vereda.
Ajá.
Digamos, es una pena poder llegar a ese punto,
claro, claro,
y priorizar, porque
sí,
digamos, se puede hacer los arreglos necesarios, agrandar el cantero, digamos,
sí,
tomar,
sí,
otras medidas antes,
pero no
que
cortar. Pero y no lo van a cortar.
Y no lo, digamos, yo sí, si ahí dimos una vueltita más de rosca y el inspector pasa, hace la boleta de inspección, sugiere, pero el secretario termina definiendo, porque tuvimos muchos inconvenientes el año pasado con esto.
Claro.
Comenzamos un plan que se termina ahora de plantación de 10.000 árboles,
uh-huh,
que se está por culminar este árbol este año, ahora, y vamos a lanzar otro igual el año que viene. Tenemos que repoblar muchas avenidas, muchas,
sí,
calles y muchas plazas.
Mucho acá en el centro. Mm.
Muchísimo. Entonces, también hay que cambiar un poco la conciencia y la cabeza de la gente.
Sí.
Que a veces no se preocupe tanto por lo estético y se preocupe por otras cosas.
Aparte,
por
con lo cara que está la luz, digamos, ya no está para prender el aire a cualquier,
no,
hora. Y los árboles realmente refrescan las,
totalmente,
casas.
Totalmente.
Héctor, gracias por la visita.
Gracias a usted.
A continuar trabajando. Y la gente acompañando también.